COPE Asturias.
Estar informado.
Bueno, pues ahora en Herrera en COPE es tiempo para hablar de salud. Nos ponemos al día aquí en COPE Asturias con nuestro otorrinolaringólogo de cabecera, con el doctor Sergio Obeso Argüera. Hola, doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, porque aquí estamos, solíamos hacer antes del verano, pues para resolver dudas que nos plantean los oyentes, preocupaciones, incluso también dudas y preocupaciones que le llegan a usted en la consulta. Vamos a hablar concretamente de los nódulos en la garganta, que es algo de lo que hemos oído hablar muchas veces, pero que no lo tenemos muy centrado.
Pues es algo que genera mucha confusión en los pacientes, porque un nódulo, la palabra nódulo, únicamente hace referencia a un tejido anómalo que crece en una localización en la que no debería estar, preferentemente de forma esférica, y que a veces pueden tener características malignas o características benignas. Lo que pasa es que hay dos partes de la garganta, por así decirlo, en la que aparecen con frecuencia nódulos, si hablamos del cuello. Uno es los nódulos vocales, los nódulos que aparecen en las cuerdas vocales, que es un tipo de problema que está condicionado por el sobreesfuerzo de la voz. Los nódulos en las cuerdas vocales son típicos de niños, de mujeres, de docentes, de teleoperadores, de profesiones con un uso intensivo de la voz y preferentemente voces muy agudas, porque son en las que la vibración de las cuerdas vocales es mayor, el roce entre ellas es mayor y en consecuencia es más fácil que se formen esa especie de callos que son los nódulos vocales. Y es muy frecuente. Pero es que también es muy frecuente la aparición de nódulos en el tiroides, sin que tengan absolutamente nada que ver. El tiroides es una glándula endocrina que produce hormonas, que está por fuera de la laringe. La laringe es la caja que contiene las cuerdas vocales, pues el tiroides está por fuera de la laringe. Y también es muy frecuente que aparezcan nódulos, pero son de otras características y no tienen nada que ver. Y en ese caso, el interés que pueden tener no es tanto por el cambio de voz, sino porque en ocasiones pueden esconder enfermedades graves. Y en otras ocasiones, aunque no escondan enfermedades graves, crecen a unas dimensiones que dificultan tragar o incluso respirar. Entonces, la palabra nódulo, yo lo he visto en los años que llevo trabajando en las consultas, genera mucha, mucha confusión, y los pacientes que tienen nódulos en la cuerda vocal a veces piensan que hablamos del tiroides y viceversa, pero no tienen absolutamente nada que ver. Nódulo es una palabra inespecífica como tal.
Lo mejor es acudir a consulta, que para eso están ustedes los profesionales, para que nos expliquen y nos aclaren qué tipo de nódulo podemos estar padeciendo. No sé si los síntomas, cuando estamos en casa, ¿cómo podemos saber que tenemos que ir a la consulta porque podemos tener algún tipo de estos nódulos?
Los nódulos vocales, porque en este caso pues es importante el apellido, ¿eh? Nódulo vocal o nódulo tiroideo. Yo me llamo Sergio, Sergios hay muchos, pero Sergios obesos no hay tantos. Entonces el apellido es mucho más determinante casi que el nombre.
Y los síntomas entiendo que son diferentes también.
Son totalmente diferentes. Los síntomas de los nódulos vocales es la ronquera, es la disfonía, es el cambio de la voz, o voces más tendentes a la fatiga, a última hora del día se habla peor que a primera hora. Están relacionados con la calidad vocal exclusivamente, no generan ningún otro problema. Los nódulos vocales generan alteraciones en la calidad vocal. Y los nódulos tiroideos se presentan de dos formas, bueno, de tres. O bien porque hay una hiperfunción, una hipofunción, se produce mucha hormona tiroidea, poca hormona tiroidea, y se hace una ecografía y se ven. A veces aparecen porque hacemos una ecografía cervical, que ahora son pruebas que se hacen con mucha frecuencia, por algún otro motivo y sin que nosotros estemos buscando nada en el tiroides, pero no cerramos los ojos cuando lo vemos, detectamos que existe una lesión que no ha dado síntomas. O a veces es el propio paciente el que se lo palpa o sus familiares los que notan que tiene más grande el tiroides. Realmente un nódulo bocio es crecimiento del tiroides. Un tiroides agrandado, pues aquí siempre se llama el papu. Entonces, en ocasiones ese bocio esconde detrás muchos nódulos, un nódulo muy grande o ningún nódulo, es un crecimiento difuso. Con lo cual, esas son las formas en las que se suele diagnosticar, bien sea de forma incidental o porque lo tocamos, o bien porque nos cambia la voz y son los nódulos vocales.
Y nos hablaba antes, centrándonos en los nódulos tiroideos, que puede ser benigno o maligno.
Sí, en el tiroides, si hablamos de enfermedad maligna de tiroides, se encuentran algunas de las enfermedades más agresivas que podemos diagnosticar, rarísimas, gente de mucha edad y una incidencia realmente muy pequeña. Eso es una excepción muy excepcional, los carcinomas anaplásicos o los medulares. Y se encuentran también lesiones malignas de muy poca agresividad, de un comportamiento muy indolente, hasta el punto de que mujeres de 90 años a los que les hagan la autopsia y mires el tiroides y se hayan muerto ellas por otra cosa,
sí, sí,
vas a encontrar focos de carcinoma tiroideo en muchas de ellas, lo mismo que nosotros en la próstata. Entonces, la cuestión es separar unos de otros, con lo cual la principal indicación para hacer una hemitiroidectomía, quitar parte del tiroides cuando aparece un nódulo, es saber si realmente ahí se esconde alguna enfermedad potencialmente grave o no. Para afinar más el tiro usamos pruebas. Pruebas y la evolución. Si un nódulo pequeñito, que no tenga unas características en la ecografía que lo hagan sospechoso, que no haya cambiado, que sean varios. En función de distintas características establecemos unos riesgos de que eso esconda detrás enfermedad maligna o no. Y si esconde enfermedad maligna, pues hay que saber que la mayor parte de veces, casi siempre, aunque la palabra cáncer tenga unas connotaciones muy ominosas, pues no suelen ser casi nunca enfermedades especialmente agresivas, excepto porque te impliquen tener que quitar la mitad o todo el tiroides. Tiene un comportamiento bastante razonable casi siempre. Otras veces los quitamos porque son muy grandes y molestan también, aunque sean benignos. Pero esas son básicamente las circunstancias en las que planteamos un tratamiento quirúrgico.
O sea, ¿puede haber otros tratamientos más allá de los quirúrgicos?
Bueno, lo más habitual es que si el tiroides funciona mucho o funciona poco, es necesario corregir ese desarreglo hormonal. Pero por lo que es el nódulo en sí, si no reúne ninguna característica que lo haga sospechoso y que lo haga, por así decirlo, digno de ser quitado, o en lo que se balanza siempre las decisiones médicas, que es en una relación entre riesgos que se asumen y beneficios que se consiguen, pues en ese caso lo más habitual es revisarlo, es seguirlo. En ocasiones se pueden hacer algunos otros tratamientos, como punciones para coagularlo con radiofrecuencia, inyectar algunas sustancias que lo esclerosan, que lo hacen rígido. Pero bueno, son tratamientos de segunda línea para personas que no reúnen criterios quirúrgicos. Normalmente o lo quitamos o lo vigilamos.
Imagino que cada caso es un mundo. Lo importante es ir a la clínica y en cada caso de cada paciente se evalúa si compensa, ¿no? Tanto en los nódulos tiroideos como en los que aparecen en las cuerdas vocales, que, bueno, pues por ejemplo nos pueden afectar a profesionales de la radio,
sí,
por ejemplo.
Lo que pasa es que en las cuerdas vocales es un poco distinto porque nunca jamás se esconden malignidad los nódulos vocales. De hecho, los nódulos vocales son una consecuencia del sobreesfuerzo fonatorio y del choque de la vibración de las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales vibran normalmente entre 100 y 200 veces por segundo. Entonces, fruto de esa fricción, aparecen unos callos. Lo mismo que si vas al gimnasio y haces pesas, te aparecen callos en la mano. El problema muchas veces no es tanto el nódulo en sí, sino la causa que lo generó, que es el sobreesfuerzo y el mal uso vocal. De ahí que los tratamientos para los nódulos vocales, el tratamiento sea eminentemente logopédico, foniátrico, rehabilitador. Va a haber un grupo de nódulos en los que se forma mucha rigidez, se comportan ya casi como un pólipo, y en esos casos, si no los quitas, es difícil mejorar la voz. Pero por encima del 90% de los casos, corrigiendo la causa que los generó, que es el mal uso vocal, bien sea por mala técnica o por sobrefunción, pues se resuelve. Es más, un tratamiento quirúrgico que no se acompañe de un tratamiento rehabilitador tiene muchas posibilidades de fracasar en los nódulos vocales.
Es complicado ser tan didáctico con un asunto médico, pero lo ha sido el doctor Sergio Obeso, que pasa consulta en la clínica Cigomat de Gijón y que ha estado con nosotros hoy en el espacio Salud al Día, aquí en COPE, para hablarnos de los nódulos y para enseñarnos a diferenciar o saber que hay diferencias, que no es lo mismo los nódulos en las cuerdas vocales y los nódulos tiroideos. Doctor, muchísimas gracias, como siempre, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ti por invitarme.
Herrera en COPE.
Asturias.
Estar informado. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Óptica Quesada en Melquiades Álvarez 6 y San Bernabé 6 de Oviedo patrocina Herrera en COPE.